Así les voy a invitar que abran su escritura en la epístola a los Romanos, Romanos 3, 19 al 23. Vamos a estar dando lectura y nos vamos a enfocar en los versos 21 y parte del 22 en esta tarde. Y la palabra del Señor dice así: ahora bien, sabemos que en cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún humano será justificado ante Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Padre, nos acercamos ante ti a través de tu Hijo, pidiendo ayuda. Ayúdame a mí a explicar este texto, Señor, con fidelidad. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento a todos de lo que tú hablas en esta sección, esta nueva sección de Romanos. Señor, te pido que tú bendigas este tiempo juntos y ayúdanos, Señor, a aprender y a entender a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Todo ser humano, de toda raza y rango, de todo credo y cultura, los judíos y los gentiles, inmorales y moralizantes, religiosos e irreligiosos, son sin excepción pecadores, culpables, inexcusables, y sin palabras delante de Dios. Esta fue la terrible situación humana descrita desde Romanos 1, 18 hasta Romanos 3, 20. No hubo ningún rayo de luz, ningún destello de esperanza, ninguna posibilidad de rescate. Pero ahora, Pablo interrumpe de repente. Dios mismo ha intervenido. Ahora, después de una oscura y larga noche, el sol ha resplandecido, un nuevo día ha amanecido, y el mundo ha sido inundado de luz. Con las palabras, pero ahora, se ha dado a conocer una justicia que es de Dios, que es aparte de la ley, una nueva revelación centrada en Cristo y su cruz. Entonces, frente a la injusticia de algunos y la autojustificación de otros, Pablo establece la justicia de Dios frente a la ira de Dios que descansa sobre los malvados. Él establece la gracia de Dios a los pecadores que creen. En contra del juicio, Él establece ahora la justificación por medio de la fe. Así comenta el comentarista John Stott cuando llega a esta parte. Da todo un resumen de lo que ha pasado desde adelante, desde el capítulo 1 hasta el versículo 3, porque de ahora en adelante todo se va a ver a luz de la redención de Cristo. Todo lo que fue para atrás, de lo que Pablo habló del 1 al 3, fue centrado en la maldad del hombre. Ahora todo lo que sigue en el libro de Romanos, del capítulo 3, 20, hasta el final, va a ser centrado en la redención que Cristo alcanzó. La escena está puesta. Nuestros corazones están al descubierto. Nuestra maldad está expuesta. Nuestra condición en ruinas. Nuestra posición ante Dios es culpable y sin excusa. Absolutamente todo el mundo está acorralado en los primeros tres capítulos de Romano. Pero desde el trono de Dios aparece una esperanza. Una esperanza que Dios ha dado, no hay otra, no hay varias, no hay muchas que se parecen a la original, hay solamente una. Pero gracias a Dios que hay una sola. Y Pablo va a empezar a expander la única esperanza que todo mundo necesita. No es una manera para llegar a Dios entre muchas, es la única manera de llegar a Dios, de estar en buena posición con Dios. Pablo comienza a anunciar el Evangelio con dos palabras. Y mire, ahí en su texto, en el versículo 21, Pablo dice, pero ahora. Entonces, para Pablo, algo ha pasado en el tiempo. Algo que lo ha cambiado todo, porque él empieza con las dos palabras, pero ahora. La era de la cruz ha llegado para Pablo, para nosotros. El siglo mesiánico ha invadido el tiempo. Algo en la historia se ha cumplido para que Pablo empiece a decir, pero ahora hay una justicia que es de Dios. Algo de mayor importancia que cambia el curso del argumento de Pablo. Algo como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, para Pablo, esas dos palabras, pero ahora, es como empieza todo el mensaje del Evangelio. Cuando él empieza a usar, pero ahora, quiere decir que algo nuevo ha pasado. Hubo un pasado y ahora entra el mensaje del Evangelio y ahora hay un futuro, pero ahora. Mírenlo cómo lo pone Pablo en Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que otra vez nos volváis a las cosas débiles, inútiles, elementales, las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Para Pablo, él dice, en aquel entonces ustedes seguían a dioses, algo que por naturaleza ni siquiera son dioses, pero ahora, Galacios, o sea, hay un pero ahora. En 2 Timoteo 1:8, mire cómo lo pone Pablo. Hablándole a Timoteo, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo usa esas dos palabritas cuando él distingue el pasado y ahora vino Cristo y ahora el nuevo presente y futuro. Ahí les da otro ejemplo en Efesios 5:8. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces les dice a los Efesios, en aquel entonces ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando todo lo que agrada al Señor. Pero ahora, para Pablo, esas dos palabras introducen un cambio. Entonces, como Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, ha estado hablando de la maldad y del juicio de Dios para todo ser humano, Pablo interrumpe y dice, pero ahora sí, Pablo tiene todo puesto en la escena para empezar a hablar de la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, sigue diciendo ahí en Romanos 3, aparte de la ley, en ninguna manera Pablo va a decir que la ley ya no sirve. En ninguna manera Pablo va a decir que la ley es irrelevante. No va a decir que la ley es inútil. Más bien, Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, la justicia que es de Dios para el pecador, ahora viene aparte de la ley. Pero no quiere decir que Jesucristo ignoró la ley, porque Jesucristo fue el que alcanzó cada gota, cada tilde de la ley fue cumplida. Pero ahora, de cómo Dios está salvando al hombre, no es de que es una nueva manera de que Dios está salvando al hombre. Siempre ha salvado al hombre por fe. Pero la cosa es de que ahora que ha venido Cristo, el método de mirar a la ley para salvación es completamente destruido, porque Cristo es el que cumplió la ley, es el que nos da esa justicia que es de Dios. Es por eso que no somos salvos por la ley, porque Pablo dice, aparte de la ley, pero la redención que Cristo cumplió se enfocó en todos los requisitos y las demandas de la ley fueron totalmente cumplidos y satisfechos por él. Pero Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, Pablo no es de que le está faltando a la ley, sino que la salvación que ahora es por fe, la ley tiene que ser quitada. Porque nosotros por naturaleza siempre buscamos a la ley para que nos ayude a ganar méritos. Y ahora Pablo lo va a dejar claro, es aparte de la ley. Pero lo que Jesucristo alcanzó no fue aparte de la ley, él lo cumplió todo. Perfecto. Pero ahora la justicia que es de Dios es aparte de la ley. Vaya conmigo a Romanos 8, ahí adelantito. Romanos 8:3 dice así, pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil por causa de la carne. Entonces, la ley era débil por causa de la carne de nosotros. O sea, se trata de nosotros. La ley era débil porque nosotros éramos pecadores. Y nomás nos enseñaba nuestro pecado, nos culpaba. Y era todo lo que hacía la ley. Nos enseñaba la santidad de Dios y nos enseñaba nuestra culpa. Pero miren lo que sigue diciendo. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, causa de la carne, Dios hizo. O sea, lo que nosotros no pudimos hacer a través de la ley, Dios hizo. Pues, ¿qué hizo Dios? Sigue diciendo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda. Pues, ¿cuáles eran los requisitos de las ofrendas en el Antiguo Testamento? Cada ofrenda tenía un requisito. Y cada ofrenda tenía que ser perfecta a como la ley de Dios la mandaba que fuera. La ofrenda de Cristo no nomás fue que Dios bajó y se subió a una cruz. No. Jesucristo fue la perfecta ofrenda. Una perfecta ofrenda sin mancha, sin arruga. Una ofrenda perfecta. Y dice, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda. O sea, la ofrenda del Antiguo Testamento, la ofrenda era la mejor, la más pura, bajo inspección de la ley. Y lo dice, esta ofrenda fue por el pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces Jesucristo, viniendo como ofrenda de Dios, algo que nosotros no pudimos hacer, Dios hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y como una ofrenda para el pecado. Jesucristo fue la perfecta ofrenda. Algo que debemos de notar aquí, donde Pablo dice que es ahora aparte de la ley. Algo que debemos notar es de que la promesa de Cristo fue prometida siglos antes que la ley en el Sinaí fue dada. Es algo que tenemos que notar. La promesa de Cristo fue prometida mucho tiempo antes. Entonces, podemos decir, la ley es ese paréntesis, el que nos enjauló hasta que viniera la promesa, como dice Pablo en Gálatas. Mejor dicho, primero, la ley fue dada a los hijos de Adán con el fin de darnos conocimiento de nuestra maldad. Pero segundo, con la misma demanda, la ley fue dada para que Cristo, el segundo Adán, viniera a cumplirla totalmente. O sea, la ley fue dada a nosotros, hijos de Adán, para mostrarnos nuestro pecado. Pero también detrás de esa función fue dada para que el Hijo de Dios, el segundo Adán, cumpliera todos los requisitos de la ley para tener una perfecta justicia. De esa obra perfecta de Cristo, satisfaciendo la ley, es de donde brota esa justicia de Dios a la que Pablo va a llegar. Porque acuérdense, Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es de Dios para salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pues esa justicia es algo que es de Dios y que fue alcanzado por Cristo obedeciendo la ley. Pero Pablo dice, pero ahora aparte de la ley, pues sí, para nosotros los pecadores, la ley ahora para método de salvación o de justificación, la ley no nos ayuda. Necesitamos algo más, algo que sí es una justicia de a de veras. Y mire ahí en sus notas. Vamos a mirar tres observaciones de la última parte del verso 21. Miren la primera. El evangelio que Pablo va a desenvolver es completamente de Dios. Dios es el dueño de su contenido. Dios el Padre es el que planeó el evangelio. Dios el Padre es el que inició estas buenas nuevas. Dios el Padre fue el que planeó este evangelio. Y este no lo planeó después de que mandó la ley y dijo, no, pues la ley no está salvando a nadie, pues necesitamos otro plan. No. El plan de Cristo fue antes de la fundación del mundo, lo vamos a ver. Mire cómo lo pone Pablo ahí en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces, el Evangelio es de Dios. Él es el dueño del contenido, Él es el que planeó el Evangelio y Él es el que inició las buenas nuevas. Punto número 2 que tenemos que observar antes de entrar más profundo. Ese Evangelio fue planeado antes de la ley. O sea, la ley no fue, como les dije ahorita, muchos cristianos dicen, no, pues, es que era la dispensación de la ley. Dios quería ver si había prueba, a ver si había obediencia y a ver si servía y los que, a ver quién podía en esa dispensación hacer lo que fue puesto como ley en esa era. Y como la ley no estaba salvando a nadie, pues Dios dijo, no, pues necesitamos otra manera, necesitamos una manera de gracia. No, eso es completamente error. Miren lo que dice Primera de Pedro. Sino con sangre, o sea, hablando de nuestra redención y lo que Cristo alcanzó, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra no es tanto preparado, sino Él era predestinado antes de la fundación del mundo, pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Los apóstoles nunca miran de que Dios se quedó, no, pues voy a tratar otra manera. No. Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo con esa sangre preciosa, como un cordero sin mancha. Podemos mirar el libro de Apocalipsis, dice que los que no fueron escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, hablando del libro de la vida. Del cordero que fue inmolado, aquí Pedro usa casi lo mismo hablando de la sangre del cordero que fue preparado, este cordero antes de todo eso. Pero ahora Pablo lo va a usar de que ahora ya pasó, ya fue el hecho, ya pasó en la historia. Jesucristo alcanzó perfecta redención en la cruz. Ahora ese evangelio que él va a predicar es basado de que todas las promesas, todos los tipos, todas las sombras ya se cumplieron. Y es lo que anda predicando ahora sí Pablo. Algo ya claro, que en el Viejo Testamento no se miraba claro, pero ahora que Cristo ha llegado se mira muy claro. Punto número 3. Dios el Padre es el que proveyó al Hijo, el que lo dio, y toda la redención que se encuentra en Él. Dios el Padre es el que mandó al Hijo y que puso todo para que el Hijo viniera a cumplirlo todo. Entonces, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Ahora, ¿por qué Pablo mejor nos dice, Pero ahora, aparte de la ley, el perdón de Dios ha sido manifestado. Porque muchos cristianos en estos tiempos se enfocan tanto, no, es que es el perdón, es el perdón. Sí es el perdón, pero el perdón no lo es todo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios. O sea, el perdón de Dios lo necesitamos. Pero necesitamos mucho más que perdón. Necesitamos mucho más que perdón porque necesitamos una obediencia. Es lo que nos falta, es lo que le faltó a Adán. Era lo que necesitaba Adán porque Adán no tenía pecado, pero no tenía obediencia. Era como si Dios nos perdonara y nos deja en cero. De todos modos necesitamos una obediencia positiva. Entonces la salvación nunca es menos de perdón, pero siempre es mucho más que perdón. Es la justicia de Dios que es dada al pecador cuando ese pecador pone su fe en Cristo Jesús. La justicia que Dios ahora está dando es algo que como que nos cubre, es algo que nos hace ahora dignos. Como por ejemplo en la parábola del banquete, de las bodas, cuando el rey quería hacerle una boda a su hijo y mandó pedir a toda la gente reconocida y nadie quiso venir, y él dijo, vayan por las aldeas, vayan por los caminos, vayan por todo y traigan a todos. Pues todos entraron y entró el rey y miró a uno que no estaba vestido. Y luego salió, este no está vestido de gala. ¿Y qué dijo Dios? Échenlo para afuera. Él no pertenece a estar aquí porque no tiene algo que lo adorna. La justicia de Dios al pecador es algo que nos adorna. De justicia, de obediencia. Y ahora Pablo está diciendo, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios. O sea, es mucho más que perdón y es mucho más de lo que necesitamos porque es algo que Dios alcanzó, algo que ahora es nuestro por fe, y sigue diciendo, ha sido manifestado. O sea, la justicia que es de Dios es lo que ahora claramente nos justifica y nos salva. Ha llegado a una completa realización, una manifestación que ahora se puede ver. Esa justicia de Dios se puede ver. Cristo murió en una cruz, públicamente. Cristo murió por pecadores, públicamente. Cristo fue condenado públicamente. Algo que pasó en tiempo e historia. Es algo que se puede testificar. Algo que está haciendo Pablo, testificándonos acerca de los hechos que pasaron en Cristo. Algo que pasó en la historia. Ya no más sombras y no más tipos, sino que la realidad de Dios, la realidad que Dios alcanzó por nosotros en Cristo, ahora ha sido manifestada. Algo que no se miraba antes, ahora ha sido manifestada. Vaya conmigo a Romanos 16. Es la última parte, es como Pablo termina la carta a los Romanos. Romanos 16, 25, y mire cómo lo pone ahí. Y aquel que es poderoso para firmarnos, conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea, hubo un misterio desde el principio, que fue escondido, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las naciones, para guiarlas a la obediencia de la fe. Esa obediencia de la fe también está en el primer capítulo de Romanos. Romanos 1:5, 1:6. Para guiar a las naciones a la obediencia de la fe, el único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria para siempre. Entonces, algo que fue en secreto para nosotros, pero para Dios y para el Viejo Testamento lo vamos a ver, de que Dios siempre puso en sí marcadores de que iba a venir algo. Desde el principio Dios ha puesto rayitos de luz de que iba a venir alguien, de que iba a venir algo. Y ahora Pablo dice que ha sido manifestado. Ahora ya, mirando detrás de la cruz, ya ha sido manifestado. Y Pablo no nomás dice, pues fue manifestado, sino que sigue diciendo en el capítulo 3, atestiguada por la ley y los profetas. Aquí la justicia de Dios no solamente apareció de la nada, o algo que Dios se inventó de la nada. Pablo va a decir, todo esto, este misterio que ahora ha sido revelado, fue atestiguado por la ley y por los profetas. Entonces, según Pablo, esta justicia de Dios era algo que se debería haber estado esperando. Según Pablo, es algo que se debería haber estado esperando. Una esperanza de que Dios algún día iba a hacer algo. Y lo vamos a mirar en dos puntos. Punto número uno, la promesa de la venida del verdadero objeto de la fe. El verdadero objeto de la fe. Porque los antepasados fueron salvos por fe, pero ellos miraban lo que Dios iba algún día a hacer. El verdadero objeto de la fe apareció en la persona de Cristo Jesús y está en todo el Viejo Testamento. En todo el Antiguo Testamento lo vamos a mirar. Y segundo punto, la manera de ser justificados por fe también existe en el Viejo Testamento. No es de que ahora que vino Cristo, ahora sí van a ser justificados por fe. No. Los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por fe. Entonces vamos a mirar esos dos puntos, de que la promesa de la venida del verdadero objeto de la fe está en todo el Antiguo Testamento, y la manera de justificación, que es por fe, también está en el Nuevo Testamento. Pablo no está inventándose algo nuevo, sino está revelando algo que estaba escondido en el viejo. Miren lo que dice Jesús en Lucas, ahí en sus notas, Lucas 24, 26 al 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Jesucristo pregunta. ¿No era necesario esto? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Imagínense ese estudio. A mí me gustaría haber estado en ese estudio, porque si Jesús, el resucitado Rey, que había alcanzado redención, ahora está abriendo todo el Viejo Testamento, imagínense cómo se les cayeron las quijadas a los que estaban ahí. Vamos a empezar en el libro de Génesis. En el primer evangelio, dentro del Edén, en Génesis 3:15, miramos la promesa de esa simiente que va a venir a destruir la serpiente. Desde adentro del Edén. De adentro del Edén fue dada esa promesa. Después fueron expulsados afuera y Jesucristo tuvo que venir a cumplir todo fuera para podernos traer otra vez para adentro. Desde adentro del Edén se fue dada la primera promesa. Miramos el drama del Evangelio con Abraham y Isaac. En el capítulo 22, cuando iban subiendo el monte y Isaac le pregunta, pues papá, pues ¿dónde está el sacrificio? Y Adán responde, Dios va a proveer para sí el cordero. Para el holocausto, hijo mío. Y miramos cómo ese sacrificio es una representación de lo que el Padre hizo con el Hijo. Pero el Padre realmente sí hizo al Hijo el holocausto. Así como Jesucristo dice, Abraham vio mi día. Pues, ¿qué vio Abraham? Algo tuvo que ver Abraham para él regocijarse de que algún día iba a venir esa simiente a través de la línea de él. Miramos de que Dios le dice a Abraham, cuando hace ese sacrificio y que Dios lo para, le dice, miro que me amas y que me obedeces. Y Dios le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, algo que Pablo usa un montón. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Podemos mirar en el libro de Éxodo. El sacrificio de la Pascua es una representación de lo que Jesucristo un viernes también iba a venir a alcanzar. Miramos en el libro Levítico. En el libro Levítico, básicamente, todo ese libro son sombras y tipos que Jesucristo tenía que venir a alcanzar y cumplir. todo tiene un significado. Y si miramos el libro de Levítico con el libro de Hebreos, es una exposición de qué significan todos esos tipos. Y cómo Jesucristo vino y los cumplió todos. En el libro de Deuteronomio también miramos de que Moisés profetiza, habla de uno que va a venir. Y mírenlo cómo lo pone en el 18:18. Un profeta como tú, aquí hablando Dios, un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo mande. Esta parte la toma Pedro y dice, este es este profeta que fue profetizado. En los libros de la historia podemos ver la representación del templo donde Jesucristo dijo que él era el templo. Miramos la promesa de David, su descendiente, su reino. Miramos de que en 2 Samuel 7:13, Dios le dice a David, él va a edificar casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y Jesucristo vino y edificó una casa, un templo, el cual toma Pablo en Efesios 3 y toma Pedro en 1 Pedro 2. Él va a edificar un templo. Y en el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Miramos de que Dios empezó a dar promesas de que iba a venir algo. Miramos los salmos, miramos todos los salmos mesiánicos que hablan acerca de un rey, hablan acerca de uno que iba a venir, como por ejemplo en el Salmo 2, en el versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte, está hablando Yahvé. Ciertamente anunciaré el decreto de su Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Ningún rey israelita tuvo las naciones, pero el rey Jesucristo tiene ahora todas las naciones. Podemos ver en el Salmo 110, donde Dios dice, y dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Miramos de que Dios estaba planeando algo en todo el Viejo Testamento. No es algo que Dios se inventó recientemente, sino algo que Dios estaba poniendo, dando promesas de que iba a venir uno. Miramos los profetas mayores, las profecías mesiánicas, como Isaías 7, Isaías 9, acerca de que la Virgen va a concebir y de que aquel niño que va a ser nacido, Isaías 11:15, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, va a venir uno, y sobre este va a reposar el Espíritu de Dios. Podemos mirar en Isaías 50, y estos nomás son algunos ejemplos, ya los tienen sus notas. Isaías 41 y 42, dije primero a Sión, mira, aquí están, y a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. He aquí mi siervo a quien yo sostengo en el capítulo 42:1, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él para que trayera justicia a las naciones. Dios en el Viejo Testamento empezó a prometer una gran cosa. Isaías 43:11, vosotros sois mis testigos, de aquí donde están los testigos de Jehová, pero yo no entiendo cómo pueden salir de aquí. Vosotros sois mis testigos, declara Yahvé, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creas en mí y entendáis que yo soy. O sea, Dios empezó a prometer. Miramos Isaías 48, Isaías 53, es toda una profecía de Cristo. Miramos Isaías 61, donde Jesucristo habla, abre el pergamino y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé para traer buenas nuevas. miramos Jeremías, he aquí vienen días, declara el Señor, en que cumpliré buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará salvo Judá, Jerusalén morará segura, y este es el nombre por el cual será llamada el Señor nuestra justicia. Miramos los profetas menores, miramos a Daniel, cómo él miraba a uno como el Hijo del Hombre veniendo sobre las nubes del cielo. Miramos las 70 semanas que fueron profetizadas sobre Jerusalén y cómo el Mesías vino y cumplió todo lo que esa visión hablaba. Y yo pienso que está cumplida, no podemos meterle ahí un espacio de tiempo. Jesucristo alcanzó y cumplió todo lo que en Daniel 9 hablaba acerca de él. Miramos Miqueas 5:2, miramos Zacarías. Todo está en el Viejo Testamento. Algo que me sale a mí es de que el evangelista que escribió a una audiencia judía mete en Mateo 2 de que unos magos paganos vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido. ¿Cómo es que ellos estaban esperando y los judíos que estaban ahí ni cuenta?
¿Y sabían dónde?
Nomás no sabían la ciudad o exactamente dónde. Fueron a preguntar, hey, sabemos que es alrededor de aquí, pero no sabemos cuál ciudad. Dios mandó a paganos y los que tenían la luz ni cuenta se dieron. Primera de Pedro, ahí lo tienen sus notas, 1:10, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro dice, estos hombres no sabían de quién estaban hablando, no sabían cuándo iba a ser el tiempo, pero sabían de qué iba a venir. Y ahora Pedro dice, ya llegó. No es algo nuevo, ya llegó. No es algo que Dios inventó, es algo que ya llegó. Ahora, punto número 2, la manera de justificación está en el Viejo Testamento. Porque miren lo que hace Pablo en Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para Pablo, la manera de cómo Abraham fue salvo fue por fe. Porque él usa ese ejemplo. También usa el ejemplo en Romanos 4:6-8. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de obras, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. No es algo nuevo la justificación por medio de la fe. Así fueron justificados los santos del Viejo Testamento. Miramos en Isaías 53. 10-11, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahvé en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Y cargará las iniquidades de aquellos. La manera de cómo somos dados una buena posición con Dios siempre ha sido la misma. No más que ahora es con más claridad, con más fuerza, con más precisión, porque el objeto de la fe no solamente ahora es una promesa, sino que ahora es una realidad en lo cual nosotros miramos para atrás, pero ellos miraban la promesa de enfrente que venía para enfrente de ellos. Pero ahora Pablo dice, todo esto fue atestiguado por la ley y por los profetas. Ahora es claro. Ahora ya no tenemos que decir, pues, ¿de quién está hablando? ¿Qué es? ¿Qué hizo? No, no, no. Ya el Evangelio lo ha aclarado todo. Jesucristo también dice, en Mateo 5:17, ¿no penséis que yo vine para abolir la ley y los profetas? No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesucristo también está en acuerdo con Pedro, con Pablo, diciendo, yo no vine a deshacer eso. Yo vine a cumplirlo. Porque ellos escribieron de mí, para que yo viniera a hacer tu voluntad, oh Dios, como está escrito en el libro, como el Salmo 46. En Lucas 16:16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino. Entonces la ley y los profetas tuvieron su función porque ellos introducieron al Salvador. Y ahora que ya vino el Salvador, ya no necesitamos la ley y los profetas para que nos introduzcan a nadie, sino para darnos un fundamento de que Dios ha planeado esto desde el principio. Y miramos la evidencia de que Dios ha planeado algo, y ahora lo ha cumplido, y ahora a través de Cristo es de donde sale la justicia, que ahora es de Dios, y que Dios la regala por fe. Pero ahora parte de la ley, dice Romanos 3:20. Pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, aquí Pablo va a clarificar y va a decir cómo obtenemos esa justicia que es de Dios. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo va a clarificar cómo obtenemos esto, esta nueva justicia de Dios que ahora ha sido manifiesta. No es de que en el Viejo Testamento nadie sabía de ella, sino que fue en sombras y tipos y no se miraba claramente. Pero ahora esta justicia que es de Dios, Pablo va a decir, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Ahora Pablo introduce el objeto de nuestra fe. ¿En quién nosotros reposamos? No en una sombra o en una promesa, en un verdadero persona. Cristo Jesús. La justicia de Dios. Dios es el que proveyó esta justicia. Es la justicia que Pablo presentó en Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y si quitamos Romanos 1:18, y lo empezamos otra vez en el 20, es como si Pablo siguiera con la justicia de Dios, nomás que introdujo todo un segmento del corazón del hombre para que la luz del Evangelio brillara más. Y lo podemos tomar derechito, brincarnos y mirar de que otra vez como que parece que Pablo se olvidó de la justicia de Dios porque empezó a hablar del pecado del hombre. Ahora aquí Pablo va solamente a enfocarse en la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que significa para todo aquel que cree? Pablo dice que es por medio de fe. Que la fe es el instrumento por la cual recibimos esa justicia que es de Dios, que ahora es mía. La fe es el instrumento que nos da esa justicia. No somos salvos por nuestra fe. Porque si somos salvos por nuestra fe, entonces, ¿qué tan fuerte es su fe? Si la tiene muy flaca, pues tiene una salvación muy flaca. Si la fe es lo que nos engancha a Cristo, Cristo es lo que nos salva. Ahora es de donde viene la justicia de Dios para nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos creen que un paracaídas sirve para despaciar la velocidad de una caída libre por el aire? ¿Cuántos creen que un paracaídas para eso es? ¿Lo creen? Ok. ¿Cuántos creen que un paracaídas libra uno de una muerte segura? ¿Quién lo cree? Pues un paracaídas nos libra, ¿no?, de una muerte segura. Pues sí. Es algo cierto. Ok, pero el saber y ascender a esas dos verdades es suficiente para concluir de que tenemos fe en un paracaídas. ¿Cómo es que sabemos de que alguien tuvo fe en un paracaídas? Que se aventó con él. Fe no nomás es saber los hechos o saber los datos. O fe no nomás es solamente creer, no, pues sí me sirve. Fe es ponerte un paracaídas, subirte 10,000 pies y aventarte con él. Ahí sí se mira la fe. Con las otras primeras dos no es fe. Porque los demonios tienen las primeras dos. Los demonios creen en Cristo, que es el Hijo de Dios. No lo confesaban cada vez que lo miraban. Creen que Él murió por los pecados. Ellos lo creen. Ellos tienen mejor teología que nosotros. ¿Pero ellos creen en Cristo? No. ¿Ellos ponen su confianza en Cristo? No. Entonces la fe se tiene que definir qué es. Y los reformadores definieron qué es fe. Les voy a dar ahorita. Ahí les va la segunda ilustración. ¿Cuántos creen que un doctor o un médico funciona para dar un claro diagnóstico y una recomendación para el malestar y el tratamiento necesario para la cura de ese malestar? ¿Para eso sirve un doctor? ¡Para eso sirve un doctor! Y eso es verdad. ¿Cuántos creen que someterse al cuidado de un especialista, un doctor, un médico y su tratamiento nos ayuda a sobrellevar o aún hasta sanar de un malestar? ¿Es cierto o no? Si nos ponemos en las manos de un doctor y tratamos de hacer todo lo que nos da la cura y quizás puede... Sí, no, es cierto. Pero saber esas dos verdades. ¿Tenemos fe en un doctor? No. Estoy hablando en términos humanos, ¿ok? ¿Qué es lo que sabemos de que realmente le creemos a un doctor? Cuando realmente, si un doctor te dice, tienes cáncer, te vas a morir, tienes que hacer esto para prolongar tu vida o quizás para sanarte. Y uno dice, pues sí lo creo, pero no te creo a ti, doctor. Pues si no quieres mi cura, pues no me crees, pues no lo hagas, muérete. Cuando alguien pone su fe en la medicina de hoy en día, aunque le duela, aunque sepa las malas noticias, ve una esperanza en la manera... El hermano Pablo es un gran ejemplo. Pone... No es fe como la fe en Dios, pero estoy hablando en términos humanos. Puso fe en el doctor de que la cirugía lo iba a restaurar a... Puso su confianza en él. La única manera que sé que el hermano Pau puso su confianza en él, porque él entró a la sala de cirugía, salió, tomó todos los medicamentos, todas las recomendaciones, y ahora lo tenemos sano. La única manera que sabemos de que tuvo fe en un doctor es de que se dejó y puso su confianza y puso su vida a manos de alguien más. Pues fe es poner toda nuestra confianza en Cristo. No es suficiente saber los hechos. No es suficiente decir, oh, sí, es verdad que Jesucristo murió en una cruz. No es suficiente. Los reformadores lo definieron así. Verdadera fe incluye lo siguiente. Ellos lo hablaron en términos latinos. Noticia, que quiere decir noticia. O sea, ¿qué es lo que estoy creyendo? Pues... Por ejemplo, Primera de Corintios 15 nos da de que Jesucristo murió en una cruz, resucitó al tercer día según las Escrituras. Pues sí, es noticia. Sabemos de que Jesucristo murió en una cruz, resucitó, ascendió al cielo. Hay ciertos datos que necesitamos saber. Pero eso no es suficiente, saber la noticia o saber los datos. Y ellos dijeron, pues hay poquito más que eso. Hay creer en los datos, que es ascensus. De que uno asciende a los hechos y declara que son verdad. Pero aún así no tenemos fe. Una cosa es saber los hechos y otra cosa es decir, sí fue cierto. Aún los ateos dicen que fue cierto que Jesucristo murió en una cruz. Aún los demonios creen que Jesucristo murió en una cruz. Pero lo que falta, y lo que los reformadores decían, fiducia, que es completa confianza y reposo de la validez de esa persona. Completa confianza y reposo de la validez. Eso es fe. Gente ahorita dice, oh, es que yo tengo fe en Dios. No la tienes. Oh, es que yo creo en Dios. No crees. Porque si crees, realmente creyeras lo que Dios dijo y lo que Dios hizo, y pones tu eternidad en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. No crees en Dios, sabes de Dios. Crees que hay un Dios, pero no le crees a Dios, que es totalmente diferente. Porque Dios ha hablado y Dios ha demostrado la redención. Entonces, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de fe en Cristo. ¿Tienes un pero ahora en tu vida? Porque todo cristiano tiene un pero ahora. Todo cristiano. No hay ningún cristiano que no pueda decir como Pablo, pero ahora. Como Pablo en su testimonio, en Filipenses 3, yo hice esto, era el otro, me enfocaba en esto, era mejor en esto, pero ahora todo eso lo he echado para afuera para obtener a Cristo. En Pablo había un pero ahora. ¿Hay un pero ahora en tu vida? Porque si no tienes un pero ahora, no eres cristiano. Cada cristiano tiene un pero ahora. Si no tienes un pero ahora, todavía estás bajo condenación, bajo el dominio del pecado, como todo el grupo de gente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 1. Si no existe un pero ahora, todavía estás en el capítulo 3, del 20 para atrás. Todavía estás en condenación, todavía estás bajo el dominio del pecado. Si no existe un pero ahora, si no tienes un pero ahora, todavía estás confiando en tu propio esfuerzo a la ley para tu salvación. Si no tienes un pero ahora y la salvación y la justicia de Dios que está en Cristo, todavía estás confiando en tus obras, todavía. Pero si existe un pero ahora, ese pero ahora lo cambia todo. Porque tu esfuerzo a darte o meritarte esa buena posición con Dios ya no existe. Porque ahora existe la obediencia de Cristo y la justicia de Cristo. Si no has tenido un pero ahora, no has visto la manifestación de la justicia de Dios en la obra redentora de Cristo. No la has visto. Si no tienes un pero ahora, no has visto de que ahora sí lo que fue prometido se ha manifestado y el objeto de nuestra fe ha venido, ha sido muerto, ha resucitado y ahora está sentado en el trono de la majestad en lo alto. Si no hay un pero ahora, no hemos realmente visto lo que Cristo ha hecho. Si no hay un pero ahora, no creemos las Escrituras. No las creemos. Porque las Escrituras todas testifican acerca de Cristo, el verdadero objeto de toda la fe. El verdadero objeto que realmente nos da una buena posición ante Dios. Si no hay un pero ahora, las Escrituras ni las creemos. las usamos como una herramienta moralística, pero si no hay un pero ahora, no miramos la luz de Cristo a través de todo el Viejo Testamento. Si no hay un pero ahora, no hemos saboreado la justicia de Dios para salvación a través de la fe. Para Pablo eran sumamente importantes las palabras pero ahora, porque después del pero ahora vienen grandes cosas que son para aquellos que ponen su fe en Cristo. Ya no es para la gente que está fuera perdida. Ahora Pablo va a cambiar el enfoque y decir, pero ahora les voy a mostrar lo que el Evangelio de Cristo ha hecho y cómo ha cambiado la vida de las personas que han puesto su fe en Él. Termino con Filipenses 3 al 8. Capítulo 3, del 8 al 9. Y aún más, yo estimo como pérdida, dice Pablo, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura con el fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahora Pablo está hablando de la justicia que es de Dios en Romanos, pero en su testimonio él dice, no teniendo mi propia justicia derribada de la ley, sino la que es por fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces ahora podemos decir, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esa hermosa sección, Señor, de la Escritura, donde ya todo cambia. Y el enfoque, Señor, ya no es tanto en nosotros, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque tú lo mandaste, Señor, para hacer nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación. Te damos a ti las gracias, Padre. Porque ahora miramos una nueva esperanza. Y esa nueva esperanza lo cambia todo, en lo cual podemos decir, pero ahora. Gracias te damos, Padre. En nombre de Jesús, su Hijo, lo pedimos. Amén.